Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, presidente del Senado reflexiona sobre su ejecutoria frente al Partido Popular Democrático, a solo días de que la colectividad elija un nuevo líder. Sigue bajo fuego el representante popular Orlando Aponte, luego de ocultar querella de violencia de género en su contra. A casi 20 años de su construcción y una inversión multimillonaria que no ha visto resultados positivos, analizamos la propuesta de la Autoridad de Transporte Integrado para extender el tren urbano. Y todo Puerto Rico está con Madison. Llega la gran noche final de la Casa de los Famosos en su tercera edición. Hoy es lunes 24 de abril y así comenzamos la semana. A 2 años de asumir la presidencia del Partido Popular Democrático, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dice sentirse satisfecho con la labor realizada. A pesar de que la pava atraviesa una de las temporadas más críticas en términos de liderato, una marcada división interna y la aparente falta de desarrollo en su visión de país. Lisa Caro conversó con él y nos acompaña con más información sobre sus planes a solo 2 semanas de pasar el batón cuando el PPD elija a su nuevo presidente. Gracias por acompañarnos, Lisa.
Gracias, David, y bienvenidos a todos los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cuáles son algunos de esos logros que se atribuye Dalmau dentro de la colectividad?
Pues, como bien mencionas, hacen 2 años que José Luis Dalmau asume la presidencia del Partido Popular Democrático y la asume en un momento donde la colectividad acababa de recibir un resultado eleccionario no del todo favorable, aunque habían obtenido la mayoría de las alcaldías, así como de los escaños legislativos, volvían a perder lo que es los cargos a gobernación y comisionado residente en Washington. Así que había un desasosiego. Y como primer paso que dio el presidente José Luis Dalmau fue establecer una reorganización. Así que a su juicio ese ha sido uno de sus primeros logros y de las metas que se propuso y que logró establecer. Aún así, él reconoce que hay 7 municipios en los que todavía esa reorganización no se ha podido completar, pero sí está muy satisfecho de todos los logros que ha obtenido en ese proceso de reorganización, en la aprobación de un nuevo reglamento para el Partido Popular Democrático que hacía 14 años que no se revisaba y que sumó nuevos puestos dentro de este ente, de este organismo fiscalizador, y le dio también representación a otras organizaciones que hasta entonces no estaban representadas en la Junta de Gobierno, como es la comunidad LGBT. Así que son muchos los pasos que él describe. También mencionó que se logró una conversación en el tema de estatus. Todavía hay, ¿verdad?, siguen habiendo unas diferencias que dividen a ciertos sectores de la colectividad. También, entre sus logros, señala también lo que es la votación de este próximo 7 de mayo para elegir un nuevo presidente, que tal y como él había propuesto a la Junta de Gobierno, va a ser un proceso abierto a todos los populares del país y no va a ser un proceso como acostumbraba a ser de una asamblea de delegados. Así que describe su paso como muy satisfecho y así abandona este cargo.
Y sabemos que también asumió posturas muy conservadoras dentro del partido, que había tenido su momento de apertura y un tanto más liberal luego de la dirección del exgobernador Alejandro García Padilla. Y entre esas posturas conservadoras incluyó, por ejemplo, una alianza con la única senadora de Proyecto de Dignidad como estrategia para poder convertirse en presidente del Senado. ¿Cómo reaccionó a las críticas luego de ese cambio de ruta?
Bueno, él reconoce que hay divisiones dentro del partido, no solo en el tema del estatus, como te mencioné, sino también dentro de otras posturas. Él reconoce que estos temas, como también ha sido, por ejemplo, las acusaciones que han recibido alcaldes del Partido Popular Democrático por corrupción, así como unos issues internos que han llegado hasta la palestra pública entre alcaldes y legisladores, pues él señala que reconoce, ¿verdad?, que todos estos asuntos, él hubiese querido tener más solidaridad de algunos sectores dentro de la colectividad y en cierta forma menciona que se sintió, que fue un reto el que no haya recibido el apoyo en ciertos momentos de los miembros de su colectividad versus otras personas, ¿verdad?, fuera del Partido Popular Democrático que no lo criticaron. que no le hicieron señalamientos, pero cuando tuvo que entonces enfrentar a los de su partido, estos sí fueron en contra de él al momento de asumir algunas posiciones, como ha sido también no solicitarle la renuncia al representante Albert Torres, quien enfrentó cargos recientemente por el fiscal especial independiente en los que salió airoso, y también en el caso del alcalde de Ponce, Luis Irizarri, quien es investigado también en estos momentos por el FEI.
¿Y mantiene su intención de aspirar a la gobernación?
Bueno, pues eso aún está por verse. Él fue muy comedido en ese tema. Él, como sabemos, ¿verdad?, él había anunciado que no aspiraría a una reelección a la presidencia del Partido Popular Democrático porque quería evaluar la posibilidad de aspirar a la gobernación. Él ha identificado un grupo de 17 personas que actualmente se encuentran trabajando en la calle, un poco viendo cuál es el ambiente del partido, entre los electores del Partido Popular Democrático hacia la figura de Dalmau. Un poco depende cómo van estos resultados, cómo él ve ese sentir del pueblo popular hacia una posible candidatura de su parte, pues que es que entonces él estaría anunciando ya a finales de año, que es cuando abre oficialmente el periodo para presentar candidaturas, es entonces que él estaría diciendo si en efecto va o no por una candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático.
Isa, muchas gracias por informarnos. Seguiremos atentos.
Gracias a ustedes. Buen día.
El representante popular Orlando Aponte Rosario tendrá que comparecer mañana martes ante un caucus de su delegación para explicar los detalles relacionados a una orden de protección ex parte que fue emitida en su contra por un alegado incidente de violencia de género. El recurso legal fue expedido el 13 de abril por la jueza Lorraine Viaggi Trigo de la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia de Toa Baja. Sin embargo, el representante no informó lo ocurrido a su colectividad. El pasado viernes, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, removió al legislador de las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. De igual forma, Hernández refirió al representante a la Comisión de Ética en la Cámara. Aponte Rosario fue desarmado por la policía y se le ocupó su licencia para portar 3 pistolas, 2 escopetas y un rifle. Aunque en los últimos 6 años se ha registrado una drástica merma de 68% en el tráfico de pasajeros y se ha evidenciado la falta de un plan estratégico para el desarrollo del transporte colectivo en el país, la Autoridad de Transporte Integrado analiza la posibilidad de extender el tren urbano hasta el Distrito de Convenciones en Miramar. El Viejo San Juan y la zona de Isla Verde, donde ubica el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, también son considerados como posibles destinos de una nueva fase. José Orlando Delgado tuvo a cargo este informe y nos acompaña con más información. Bienvenido, José Orlando.
Saludos, gracias por invitarme.
Cuéntanos en qué consiste este análisis para la extensión del tren.
Como anticipaba David, la Autoridad de Transporte Integrado está evaluando la extensión del sistema de transporte desde la estación de Sagrado Corazón en Santurce hasta el Distrito de Convenciones en Miramar, y para ello ha encomendado la realización de un estudio o análisis de alternativas que lidera la firma local Jiménez, Rodríguez y Barceló por unos $2 millones en fondos estatales. La intención de este estudio, que comenzó a inicios de años, es considerar las opciones de ruta y tránsito para el proyecto, al igual que su viabilidad, teniendo en cuenta algunos factores como el número de viajes, el tiempo de viaje, la cantidad de usuarios que utilizan el tren, el impacto económico y ambiental que tendría esa construcción, así como las necesidades y preferencias de la comunidad. Según Josué Menéndez Agosto, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, el análisis está buscando qué alternativa puede ser eficaz para extender el tren urbano. No necesariamente sería una extensión como la que conocemos hoy del tren urbano, es decir, un tren pesado, podría ser un tren liviano o también buses rápidos como están en otras jurisdicciones de Estados Unidos y países en Europa y Latinoamérica. Así que este es un análisis que también está buscando la opinión de los ciudadanos a través de la página web www.tuextensionpr.com. Ahí las personas podrán someter sus comentarios y se espera que los resultados de este estudio estén listos en un plazo de 15 meses. Aunque el gobierno no tiene una preferencia en cuanto al sistema de transporte para extender el tren urbano hacia el Distrito de Convenciones, el mismo director de la ATI ha dicho que el tren liviano podría ser una opción eficaz y es la que él respalda.
Además del factor económico y estructural, ¿qué otros aspectos tendrían que considerarse para que un proyecto como este sea viable y que no se cometan los mismos errores del pasado?
Al hablar de una posible extensión del tren urbano, nos podemos despegar de esa realidad que vive este sistema de transporte día a día. ¿Por qué? Porque en el 2022 terminó con solo 2.5 millones de pasajeros, contrario a los 6.5 millones que transitaron por el tren en el 2016. Así que hay un tema de ingresos, hay un tema de patrocinio, pero también está el no volver a cometer, como decías, los errores del pasado, los errores que se cometieron con un tren que para muchas personas es un sinsentido. Así que varios expertos que consultamos al trabajar esta historia plantean que para que el tren se pueda extender, en principio hay que cambiar la política pública del país en términos de poder de darle garras al transporte colectivo y despegarnos del asunto de los vehículos. No se ha estimado cuál podría ser el costo de este proyecto de extensión del tren urbano, pero se entiende que podría ser financiado en su totalidad por fondos federales que, según el gobierno, están disponibles. Habrá que ver cuál es el desenlace en este proyecto, que sin duda va a generar alguna controversia entre aquellos que plantean que el tren urbano no es eficiente.
De seguro, esta será una propuesta que dará mucho de qué hablar y de la que seguiremos escuchando múltiples reacciones en los próximos días. José, muchas gracias por acompañarnos.
Ustedes, estaremos pendientes.
Me siento muy feliz. Estoy como hype, pues, porque no sé, así yo me siento feliz, me siento bendecida, me siento contenta que estoy aquí en el final. Me siento afortunada por poder vivir esta experiencia con todos ellos. Me siento como una niña, porque de verdad que estoy realizando mi sueño.
Durante los pasados 3 meses, el rostro de Madison Anderson Berríos le ha dado la vuelta al mundo y se ha posicionado como la favorita para ganar la tercera edición del reality show de habla hispana más visto de Estados Unidos y Latinoamérica. El programa emitido por la cadena Telemundo llega a su fin esta noche con cifras récords de audiencia y de votaciones. Nos acompaña ahora nuestro editor de entretenimiento y cultura, Eliezer Ríos, para analizar un poco este fenómeno del que ha participado la nuestra. Saludos, Eliezer.
Saludos, David.
Eliezer, hacía tiempo que no veíamos una reacción generalizada y tan marcada como ha ocurrido con este programa. ¿Cuál crees que ha sido esa fórmula para mantener esos niveles de audiencia y cuál ha sido el factor que ha llevado a Madison a ser la favorita del público?
Pues no cabe duda que el furor que ha causado esta edición de La Casa de los Famosos se debe al desempeño de Madison Anderson, una concursante en este reality, que quizá al principio no parecía que no iba a despertar muchas pasiones, porque había otra figura más reconocida, ¿no? Había gente más famosa, por decirlo, del ámbito de la televisión latinoamericana. Sin embargo, pues la personalidad de Madison Anderson ha cautivado al público, no solamente puertorriqueño, una personalidad genuina, refrescante, ¿verdad? Punto aparte, su belleza física. Sin embargo, ella ha demostrado a lo largo de estas semanas que más allá de la belleza física, detrás de esa belleza física hay un ser humano con el que el público pues, se ha conectado y ha simpatizado.
Y hemos visto también cómo otras figuras del entretenimiento, la música y el teatro, entre otros ámbitos, han apoyado a Madison y han recabado el voto popular para ella dentro y fuera de Puerto Rico. ¿Esto es una estrategia acertada o será cuesta arriba luego de que el público la salvara en 6 ocasiones durante los pasados 3 meses?
Yo creo que aquí el factor del orgullo puertorriqueño es lo que ha prevalecido y ha provocado que figuras como desde Olga Tañón, Zuleika Rivera, Molusco, han utilizado sus redes sociales con los cientos de miles de seguidores que tienen para inspirar y motivar a que la gente vote por Madison. Así que se ha convertido como en una causa. La gente, ¿verdad? Se han unido fuerzas para apoyar a la puertorriqueña. Cabe también señalar que ese es un factor muy a favor de Madison. Es la única puertorriqueña en la competencia. Así que todos esos votos puertorriqueños de la isla, de la diáspora, y también los fanáticos que ella ha ganado a nivel internacional durante la competencia van a pesar a su favor. Yo creo que el que ella haya sido nominada para salir en tantas ocasiones y haya sido salvada, ha trabajado en su favor, porque se fue creando ese movimiento de salvarla cada semana, y cada vez que ella era nominada se veía en las redes sociales ese furor, cómo iba creciendo ese movimiento de hay que salvar a Madison, y cuentas que se crearon en las redes sociales de la gente compartiendo en qué horario hay que votar. Yo he visto comentarios en las redes sociales donde dicen las horas para votar en Hawái, o sea, para votar por Madison, desde Hawái, desde Alaska. Así que eso indica esa popularidad que ha ganado Madison Anderson en este reality show.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Madison y estaremos muy pendientes a esta final, que ya está dando mucho de qué hablar, y también invitamos a toda nuestra audiencia a seguir la cobertura a través de elnuevodía.com. Muchas gracias por acompañarnos, Eliezer.
A las órdenes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra subeditora de negocios, Wanda Orengo. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una excelente semana.